Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos, como siempre, que se encuentren muy bien, que esta semana se encuentren excelente. Y como esta semana celebramos el Día del Abuelo, pues hicimos este episodio especial con Manuel Guerrero Legarreta, que ahorita les voy a presentar. Pero yo espero de verdad que este capítulo o este episodio les llegue tan al corazón como a mí me ha llegado. Entonces, sin más, les presento a Manuel Guerrero Legarreta. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo un doctorado en física por el Imperial College de Londres, en Inglaterra. Y su vida profesional pues la dedicó hacia la ciencia, la ingeniería, la investigación, la industria. Pero después pues vino un factor que hizo que cambiara mucho de su visión por la vida, que ahorita nos va a platicar Manuel. Pero bueno, fue el nacimiento de Diego, su nieto. Entonces, de ahí también dedicó parte de su gran energía, que ahorita van a conocer, a hacer mucho por las personas con síndrome de Down. Y mucho es, incluso escribió un libro, ¿no? Junto con otros especialistas, que se llama Vivir con Síndrome de Down, que también ya tocaremos el tema. Y bueno, o sea, creo que no existe una persona más acorde para platicarnos sobre qué es ser abuelo y qué significa ser abuelo de una persona con síndrome de Down que tú, Manuel. Muchísimo gusto de que estés aquí.
Gracias, Ali. Mucho gusto de estar aquí contigo, con ustedes en Red Down.
No, hombre. El placer es nuestro, de verdad. Oye, Manuel, pues platícanos un poquito sobre tu historia para que todos te conozcan.
Pues mira, empiezo por decir el papel más importante, que es ser abuelo. Los abuelos tenemos un papel doble que he ido descubriendo, porque tú eres abuelo de un nieto o una nieta, pero también eres papá de alguno de los dos papás. Entonces, ese es un papel muy interesante que vas descubriendo, como todo en la vida. Alguna vez me decían que es muy fácil ser papá de un niño de 4 años, el problema es de ser de uno de 5, porque no tienes experiencia todavía.
Sí, es verdad.
Como abuelo, pues ya pasaste por ser papá,
sí,
por haber desarrollado tu vida, tu vida como pareja, como papá, con todos los errores que uno puede cometer, pero pues algo te vas dejando de enseñanza, ¿no? Y eso es común para cualquier abuelo de cualquier nieto. Yo tengo 5 nietos. Diego, de quien te platico ahorita, es el nieto mayor. Y fue muy interesante su llegada a este mundo, porque fíjate que yo siempre quise ser abuelo, pero como que no se nos daba, ¿no? Tengo 2 hijos, mi hijo mayor es el que es el papá de Diego, y pues no llegaba. Y total, en 2009 tuve una operación del corazón, bastante seria, por cierto, y ese mismo año me dijeron Ale y Gisela, sus papás, que venía un nieto en camino. Bueno, la felicidad.
Ay, qué hermoso, sí.
Tremendo, la felicidad de Guadalupe, mi esposa y mía, fue enorme, ¿no? Y cuando nació, pues nació con síndrome de Down, cosa que era la cosa más extraña que podíamos haber pensado, nunca se nos había ocurrido. Vaya, sabes de eso como sabes de la vida en Marte, ¿no?
Claro, sí.
Entonces empezaron a pasar muchas cosas, muchas personas muy bien intencionadas, pero no necesariamente muy acertadas. Nos decían, no, pues es que qué bueno, tienes un angelito, es alguien que va a ser muy feliz en la vida. Y yo decía, pues yo no quiero un angelito, yo quiero un nieto.
Claro, ajá.
Y total, conocí a Diego, el libro que tú mencionas salió de todo ese proceso. Y pasaron muchas cosas, ¿no? En este país opera mucho la familia. Entonces, recién nacido Diego, con toda la pues tristeza, te debo decir, el shock que significó para Guadalupe y para mí el que haya nacido Diego con síndrome de Down, me habló una prima mía que tuvo un hijo con discapacidad múltiple y es una persona que ha trabajado mucho en este campo Y mi prima me dijo, no te preocupes, te voy a dar el nombre de varias personas para que te orienten, ¿no? Y te guíen. Te debo decir que mis hijos viven en Inglaterra, entonces íbamos a ir para allá. Total, el primer nombre que me dio fue un señor Peter Mittler, que me sonó a Peter Mittler, ¿no? No tenía ni idea de quién era. Pues resulta que este cuate le escribí y me contestó al día siguiente, es una persona, pues tendría en aquel entonces cerca de 90 años ya, con toda la experiencia del mundo, maestro de maestros. Y me contestó con una amabilidad impresionante, asesor de las Naciones Unidas, en fin, una persona con un perfil impresionante. Y sin embargo me contestó pues como un maestro a un joven, ¿no? Mira, lo que tienes que hacer es esto, yo ya me jubilé, pero me dio el nombre de otra persona, Keith Cunningham, que me ayudó
Ay,
muchísimo.
qué bueno.
Y así me empecé a relacionar, ¿ves? Descubrí algo muy bonito. Por un lado, la generosidad de personas muy, pues muy conocidas, muy capaces en este tema. Y poco a poco me iban abriendo los ojos y me decían, pues sí, obviamente el tener síndrome de Down tiene ciertas desventajas con respecto a no tenerlo, ¿no? Pero me dijeron, pues también tiene ventajas.
Claro.
Poco a poco le fui llamando el octavo color, porque es como cuando descubres que el arco iris no nada más tiene siete colores, sino que tiene más. Y cuando encuentras el octavo color, encuentras que hay muchas cosas, retos, cosas que hacer, que después pues te sirven para los demás nietos, ¿no? A fin de cuentas, una persona con síndrome de Down es primero y antes que nada una persona. Y un abuelo de un niño con síndrome de Down es primero y antes que nada un abuelo.
Claro.
Entonces empezaron a operar cosas muy divertidas. Diego tiene hasta la fecha cierta dificultad para comunicarse verbalmente, pero no para comunicarse. O sea, su lenguaje oral es pobre, pero desde chiquito tenía una facilidad de comunicarse con los ojos, con señas, con unas cuantas palabras. Y era divertidísimo, ¿no? Porque el papel de abuelo del niño,
Sí.
pues, de alguna manera es sinónimo de ser cómplice, ¿no?
Sí, de todas las travesuras.
Completo, por ejemplo, a Diego le encantaban los helados, ¿no? Entonces, afortunadamente mi nuera, que es una hija realmente, me decía, no le vas a hacer nada que le haga daño, entonces es tu nieto y haz con tu nieto lo que tú creas que debes hacer. Así es que ni cortos ni perezosos corríamos a la tienda a comprar un helado, se dice así. Y a veces ya en el número 3, la abuela era la que nos paraba y ya se nos había pasado.
Qué
Pero
bonito.
descubres lo que es ser cómplice, lo que es ser de alguna manera una guía, hasta un héroe, te debo decir. Otro de mis nietos un día dijo en la escuela que yo era su héroe. Y bueno, no tienes idea si la medallota tan grande
Qué hermoso, sí,
que.
seguro
No,
te
pues
llenó el
imagínate.
corazón. Bueno,
Completo,
a
sí,
estallar.
completo. Mira que tuve una vida profesional muy bonita y tuve muchas personas que me quisieron, me estimaron, me hicieron sentir.
Sí.
Y bueno, pues los recuerdo con cariño, ¿no? Pero el tema de los nietos es tan especial. Y luego pues viene la relación entre cómo le haces con los papás y los nietos, porque pues obviamente ya tú ya educaste a tus hijos, ahora les toca a ellos hacerlo lo propio con los suyos.
Así es.
Pero en algún momento dado, ¿te acuerdas de todas las metidas de pata que hiciste? Y
Que
como
todos
pues quisieras,
hacemos.
pues sí, es lógico, pero además si no lo haces, no aprendes,
Claro.
¿no? Si todo lo haces bien, pues no aprendes.
Claro.
Y luego me entra el remordimiento de que esto no se lo debía haber dicho a uno de mis hijos, ¿no? Sobre todo mi hija, que era muy, muy segura de sí misma, rebelde en cierto sentido, pues a veces le jalaba la rienda un poquito demasiado, ¿no? Tengo dos nietas, tres nietos, son cinco en total, y pues las niñas salieron de ese tipo, ¿no? Muy seguras, muy firmes, como buenas mujeres que son,
Qué
en
bueno.
mucho nos aventajan a los hombres. Y pues con mis nietas he aprendido a ser un poquito más laxo, más tolerante, y a veces tienes que mediar entre si le digo o no le digo a los papás. Algunas veces pues te dan manazo y te dicen, deja el que educa soy yo y tiene razón, ¿no? No es que yo
Sí.
los maleduque, pero sí, pues tiendes a ser, ya te digo, cómplice, a consentirlos, ¿no?
100%.
Y eso, pues sí, eso es a los 5. Pero con Dieto, pues Diego siendo el primer nieto, pues como que muchas cosas eran descubrir juntos, ¿ves? Al vivir en Inglaterra, pues habla, entiende perfectamente los dos idiomas, al parejo de lo que estamos hablando ahorita. Inclusive una profesora me dijo, ay, ¿a poco entiende el español igual que el inglés? Y le dije, sí, y ya me pidió que le hablara y le dije algo complicado como nieto, ven para acá, María te está buscando. Y el otro llegó como si le hubiera hablado en su
En
idioma
español.
exacto, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo vas aprendiendo eso a comunicarte. El idioma es una de las formas de comunicación, pero hay muchísimas otras, ¿no?
Así es. También
El cuento.
está el lenguaje corporal. O sea, entiendo que esto fue un gran cambio, ¿no? Porque aparte de que fue lo que tú esperabas, fue con un giro que no esperaban, ¿no? O sea, era algo esperadísimo por toda la vida, porque pues sí hay gente que desea el ser abuelo, desea el ser papá o desea el ser tío, ¿no? Y luego te dicen que viene con una condición que no esperabas, que no significa que sea mala. Ahorita nos vas a platicar de esto, pero al final es algo que no esperaban. Entonces, creo que me gustaría que nos dijeras o que nos compartieras qué es lo más importante, o sea, qué pondrías tú en tu lista como número uno de lo que has aprendido como abuelo de Diego.
Mira, es muy, muy interesante tu pregunta. Mi prima Gareth Avila, que como te digo es una persona muy conocedora y conocida en su campo, me dijo alguna vez, mira, al principio te va a costar trabajo porque innegablemente el síndrome de Down tiene lados negativos, ¿no? No sé si negativos, pero tiene lados no
Más
bonitos, vaya.
complejos, sí.
Sí lo es. El tema del lenguaje oral, por ejemplo,
Claro.
mientras que unos de mis nietos hablan como tarabillas, Diego tiene dificultades de hacerlo.
Sí.
Tienen temas de salud. Afortunadamente, donde vive cuidan mucho la salud, que es algo que le admiro y le respeto a Red Dawn y creo que por eso quiero tanto a todas las personas que están ahí. Porque es muy importante, ¿no? Una buena salud te ayuda a un buen desarrollo. Y
Claro.
luego los temas de salud, pues te lo limitan, ¿no?
Sí.
Fíjate que a principios del siglo pasado se pensaba que una persona con síndrome de Down tenía una expectativa de vida muy corta.
De 10
10 años,
años.
hablaban, ¿no?
Así es.
Y al ser así, pues ¿para qué inviertes en la educación de una persona que va a vivir un tiempo tan corto?
Claro.
Entonces se hacía un círculo vicioso, no les hacías cosas que los desarrollaran. Pues yo creo que ahí salió el tema del angelito, ¿no?
Así es.
Y a medida que pasó el tiempo te das cuenta que no es cierto, hay que controlar ciertas cuestiones de salud, son inherentes, porque el cromosoma adicional pues juega travesuras. Es como cuando
Claro.
los semáforos de un crucero se ponen todos en verde, pues la gente vuelve loca, ¿no?
Claro.
Y eso le pasa al cuerpo. Entonces, tienes que aprender lo que me decía Gareth, bueno, eso lo tienes que entender y asimilar. Creo que de ahí salió el libro ahorita que te platico de eso. Pero me decía, a medida que pasa el tiempo, vas entendiendo que es parte de los rasgos de esa personita en particular, hasta que llegas a la aceptación total. Y yo decía, pues qué bueno, ojalá, ¿no? Porque sí, al principio pues me hubiera encantado que Diego no tuviera síndrome de Down.
Claro.
Pero fíjate que a lo largo del camino, si ahorita hubiera una varita mágica que le quitara el síndrome de Down, me haría otro niño, no mejor ni peor, simplemente otro niño. Yo el que quiero es a Diego, no otro niño.
Exacto.
Entonces se convierte en algo inherente de él, como ser alto, bajo, moreno, güero. No, es simplemente una
Una
condición biológica.
característica, sí.
Claro. Y si tú aprendes de esa característica y aprendes qué hacer, empiezas a descubrir una hueste de cosas que les ayudan y que te ayudan a ti, porque tú aprendes. De hecho, de ahí salió el libro, ¿no? Como decías, yo fui educado en la física, es un rigor de pensamiento muy grande. Maestros muy exigentes que tuve me hicieron un rigor de pensamiento. Y aunque nunca tuve el privilegio de ser maestro, pero sí escribí un libro de divulgación científica, siempre me gustó el tema de comunicarme, sobre todo con jóvenes. Entonces, se me da el escribir, creo que la divulgación es tan importante como la educación o la investigación.
Importantísima, sí.
Y bueno, pues de las personas que mi prima Gary me presentó, estaba Cliff Cunningham, que te hablé de él, y otro doctor, Roy Brown, conocido por todo mundo en el mundo de este tema de las discapacidades. Y Roy y yo llegamos a hacer una relación tan bonita, es como mi tutor, mi amigo, me guía en muchos sentidos. Él es una persona que tiene 90 años y
Okay.
tenemos una relación padrísima, como de iguales, ¿no? Entonces Roy poco a poco me fue llevando y le decía yo, pues es que hay que escribir sobre esto, ¿no? Hay que comunicar el tema de qué es realmente el síndrome de Down. Él es especialista en calidad de vida. Que no es nada más pasarla bien, sino calidad de vida tiene una serie de condiciones que tienes que cuidar. El ambiente que les das, el cuidado de la salud, prepararlos para envejecer, darles un tratamiento igual que a los demás, porque, insisto, una persona con síndrome de Down es primero y antes que una persona.
Exacto.
Entonces, pues los regañas y los castigas y los tratas exactamente igual, si no sería una discriminación,
Así
¿no?
es.
Total, empezamos Roger y yo a escribirlo, obviamente invitamos a mi prima Gary, y de ahí fueron saliendo una serie de especialistas de muchos países del mundo, me da orgullo decirlo, de Australia, de Escocia, de España, de Estados Unidos, varios de México, naturalmente. Y como que nos salió una obra muy bonita, porque todo el mundo le puso mucho corazón al libro, ¿ves? Y les llevé el libro para que me ayudaran con la corrección de estilo y la formación, formateo del libro, pues.
Sí.
Y ahora que lo vieron, me dijeron, es que este libro está hecho con cariño, no lo queremos hacer. Y me ayudaron a hacer una cosa, pues, como tú lo viste, ¿no? Con
Sí, hermoso.
sí, muy auténtico, muy sencillo, pero al
Así
mismo
es.
tiempo, pues con ese rigor que deben tener. Y dijimos las cosas como van, ¿no? Yo con el tema de la genética siempre tuve un poquito de conflictos, porque todo el mundo te lo explica de la manera más complicada del mundo, ¿no?
Sí.
Trisomía
¿Y qué significa eso? ¿Con qué se come?
Exacto, es así como que hablan en otro idioma, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues no es que sepa yo nada de genética, pero sí tomé un curso, mi preparación de físico me ayudó, y un especialista en genética, un profesor de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, me ayudó a hacer el capítulo, ¿no? Me corrigió muchas cosas,
Buenísimo.
me dijo, esto no está claro.
Sí.
Entonces, le dimos un poco el giro de que el síndrome de Down, como algunas otras condiciones genéticas, no son más que soluciones de la vida, ¿no? La vida es algo tan complejo
Así
que
es.
las soluciones son múltiples. Hay personas de todo tipo, no nada más en rasgos físicos externos, sino en rasgos internos también.
Sí.
Más aún, la discapacidad es inherente a la vida, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, yo tengo 75 años y tuve una vida muy activa y subía y bajaba, y ahorita ya mi edad me trae una cierta discapacidad. Es algo a lo que todo mundo nos hemos de enfrentar eventualmente.
Así
Y en
es.
la medida en que la aceptas, te das cuenta que es algo natural. Total, pues, ¿qué pasa? Ya no puedo yo andar a caballo, pues no ando a caballo, no pasa nada, ¿no? Y entonces lo empiezas a aplicar, primero que nada, pues a la persona que tiene más evidente la discapacidad, Nieto Diego. Pero luego dices, bueno, ¿en qué influye, no? Por ejemplo, ahorita estoy experimentando con unos amigos, dos especialistas en educación y uno en arte, el tema de arte, educación y la discapacidad. Y es
Padrísimo.
que sí, es una cosa padrísima, entre los muchos amigos que hice en la vida, uno de ellos, hermano de un muy conocido pintor y un muy conocido escritor, Carlos García Ponce, es este señor, algún día me animaba a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿no? Un libro de arte. Entonces, para hacer un libro de arte, pues necesitas tener material, ¿no? Entonces,
Claro, y a los artistas.
claro, total, empezamos a hacer una exposición que iba a ser con 40 cuadros, tendríamos una muestra de cómo es el arte de las personas con síndrome de Down. Y recibimos 400, que de los cinco
Wow.
continentes llegaron de lugares que nunca he estado, como África, Caribe, Canadá, varias partes de Europa, Australia, Japón. Y hemos estado descubriendo algo, estamos todavía trabajando en eso, que en el arte la discapacidad es irrelevante.
Así es.
Una persona, si tiene talento, no importa si tiene síndrome de Down o no lo tiene, si tiene parálisis cerebral, porque hay una niña con parálisis cerebral que mandó una obra abstracta impresionante, y es irrelevante, ¿no? Nos preguntamos si existe el arte de Down, la respuesta es no. Hay
Existe el
buenos artistas.
arte
Exacto.
y existen los artistas, nada más.
Existen los artistas y pues hay buenos artistas y malos artistas, tengan
Claro,
o no síndrome de Down,
claro.
¿no? Los artistas que no tienen tanto talento,
Sí.
sí, como no hablan bien, como en general es una de las características,
Limitantes.
de las limitantes,
Ajá.
sí expresan la emoción y el arte. Entonces, tal vez la pintura, pues no sea de una calidad intrínseca gigantesca, pero hay algunos que te transmiten cosas muy fuertes. Por ejemplo, un cuadro que teníamos de una niña que se murió su papá, de México. otro, un chico de Bangladesh, en donde había algunos conflictos armados, presenta una obra en donde hay, de un lado están las personas con hipis y del otro lado hay unos muertos. Entonces, la obra tiene un impacto tremendo, ¿no?
Claro, no, y te voy a decir algo, o sea, la calidad en el arte es depende del ojo que lo ve, ¿no? Y muy interesante todo esto que mencionas, porque vaya, son todas las ramas o todas las aristas que tú has logrado encontrar dentro del síndrome de Down como abuelo. Entonces es algo que a mí me parece muy valioso. Y justo, o sea, para allá va la siguiente pregunta. Para todas las personas o todos los abuelos que tal vez estén recibiendo la noticia en este momento de que están embarazados con un bebé con síndrome de Down o ya nació y bueno, es un bebé con síndrome de Down, que aún estén en ese proceso de aceptación, porque claro que toda la familia, incluidos los papás, los abuelos, los tíos, etcétera, tienen que pasar por este proceso de duelo y aceptación, y es un proceso normal, o sea, porque es del ser humano el tener un duelo por recibir algo que no estabas esperando. Y eso se da en todo. Entonces es algo muy normal. ¿Tú qué les dirías a ellos?
Mira, como empezaba a decirte, el abuelo tenemos el papel doble de ser abuelo del nieto y papá de uno de los papás.
Sí.
Vivimos el duelo. A Guadalupe le costó muchísimo trabajo aceptar que su nieto tenía síndrome de Down. Pero cuando lo tuvo en los brazos, ¡pum!, saltó la chispa abuela-nieto. Tienes que seguir ese proceso por ti mismo, con toda honestidad. Vaya, si no es echar campanas al vuelo y decir, yo vivía bravo, tengo un angelito. No es cierto, tienes un nieto, ¿no? Y ese
Así
nieto
es.
va a tener problemas en la vida. Yo tuve una miopía muy grande y pues, hasta ya niños se enteraron de ello. Si hubieran enterado a mis papás cuando yo nací, pues a lo mejor hubiera sido un drama parecido. Si hay muchas cosas que no te das cuenta, el síndrome de Down es muy evidente. Entonces sí hay que vivir el duelo como abuelos, nosotros como pareja de abuelos lo vivimos, como papás de los papás, ¿cómo se puedes apoyar? ¿Qué puedes hacer por ellos? Y empiezas un proceso de trabajo, de asimilación. Y aquí, pues la historia de cada uno te lleva por el camino de cada uno, ¿no? Yo, como te decía, me dio por escribir un libro porque la comunicación de la ciencia es algo que siempre me interesó. Pues hay abuelos que son juguetones, hay abuelos que son cuentacuentos, hay todas las variedades. Tienen que ir desarrollando y darse cuenta de que ese nieto con síndrome de Down les va a mostrar un octavo color, que no es evidente al principio. Tienes que irlo descubriendo. Y al principio, efectivamente, si el hada madrina te dice con la varita mágica que le quite el síndrome de Down, no lo piensas, le dices, sí, quíteselo.
Sí.
Más tarde no, más tarde te das cuenta de que aceptas que es un nieto, que es una de sus características. Ni siquiera la más importante, ¿no? Porque a lo mejor tienen otro tipo de cosas que los hace diferentes a los demás, inclusive
Sí.
superiores a los demás. Entonces, en la medida en que vas procesando eso con toda la naturalidad, vas comprendiendo que la vida es diversidad. Y la ayuda es muy importante, Ale. Lo que ustedes hacen es crucial. Los abuelos necesitamos mucho de eso. Yo pues tuve la fortuna de conocer a una prima que me presentó con el mundo, pero creo que las redes son muy importantes, el comunicar experiencias, el simplemente rebotarlas, ¿no? Me
Sí.
siento terrible porque ¿cómo quisiera que no tuviera síndrome de Down mi hijo? Pues sí, yo también, pero mira, pasa esto, ¿no? Luego
Sí, el hacer
hay
comunidad y el sentirte abrazado siempre te da, pues, una ayuda un poquito. Es como, yo me imagino así, como un camino lleno de espinas en el que tú vas atravesando solo. Pero cuando tienes una mano que te acompañe, otro machete, una persona que tal vez va barriendo, otra persona que va iluminando el camino, bueno, ya eso cambia por completo.
Por supuesto. Sí, eso es muy importante. Y compartirlo, ¿ves? Yo tengo una enorme cantidad de contactos, ahí están en mi libro. Son personas muy generosas. Como al principio hablé con un señor Peter Mitchell, que no tenía la menor idea de que fuera tan importante. Y el señor con toda generosidad me contestó y me dijo, pues no te puedo ayudar directamente porque tengo ya pues mucha edad y estoy retirado. Pero habla con fulano, sotano, y ellos me llevaron a otros y a otros y a otros más, ¿ves?
Sí.
Creo que eso de compartirlo es muy importante. con Lidia Gómez Puente llegué por mi coautor, Roy Brown, conocía muy bien a un americano que vive en la costa oeste de Estados Unidos.
Okay.
Entonces, total, lo invitó a dar una plática y de ahí salió el tema de las redes. Y le dije, ah, pues hay una persona en la costa este que se llama Seth Keller, que hace cosas muy interesantes. Y Roy me recomendó que nos pusiera en contacto con Seth. Una gente amabilísima me dijo, mira, yo no puedo ir a México, pero te recomiendo que hables con la doctora Lidia Gómez Puente, que está haciendo exactamente lo que tú quieres saber, ¿no?
Sí.
Y total, de ahí una relación muy bonita, muy interesante,
Qué
gracias a esa
hermoso.
de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Sí. Oye, justo eso, o sea, tú buscaste estas redes de apoyo, ¿no? Y buscaste información y buscaste personas que te ayudaran a pasar este camino un poquito más fácil a ti y a toda tu familia. ¿Crees que ese es el papel más importante de un abuelo de un niño con síndrome de Down? ¿O cuál es?
Mira, no lo sé. Fue el papel importante para mí porque era un poco mi trayectoria. Yo creo que cada quien resuelve las cosas de acuerdo a su capacidad, a su experiencia, ¿no?
Sí.
Yo diría que el papel más importante es el que he dicho varias veces, el reconocer que uno tiene una función doble, abuelo y papá del papá, alguno de los papás. Si tú te das cuenta de eso, entonces empiezas como a buscar la manera de cómo jugar los dos papeles,
Sí.
irte hacia el nieto, irte hacia el papá y hablar, pues como estamos hablando tú y yo, ¿no? Y aquí cabe una cosa que es muy importante y me dijo a su vez una amiga, es tan interesante cómo esas redes se van dando solitas, no las busqué, me cayeron en las manos. Bueno, ella me contaba de un amigo suyo a su vez que tenía dos hijos, uno con síndrome de Down y otro sin él. Entonces, un día el hijo que no tenía síndrome de Down le dijo, ¿sabes qué, papá? ¿Cómo le hago para tener síndrome de Down para que no hagas tanto caso como en verdad?
Oh.
Puede uno caer en esos extremos sin
Sí.
darte cuenta, te entra la sobreprotección, te entra el cuidado, te entra el, no sé, que
Claro.
haces una discriminación para el otro lado, ¿ves?
Sí.
Entonces, al ser papá del papá y abuelo del niño, como que esas cosas las ves con una perspectiva más amplia y dices, a ver, espérame, tengo cinco nietos completamente diferentes. Voy a jugar el papel con los cinco niños. Voy a reconocer que son personas antes que cualquier otra
Así
cosa,
es.
¿no? Y bueno, pues si tienes el gusto y la facilidad de la lectura o de la escritura, pues te vas por este lado. Pero el punto es cómo usas tu experiencia de vida en ese papel dual. Yo creo que ese es el papel más importante de la vida.
Ay, qué hermoso. Manuel, estuvo precioso. Creo que con eso nos vamos a quedar como cierre. ¿Qué te parece?
Me encanta.
A todos los invitados les pido que nos dejen con una frase. ¿A ti qué frase te gustaría compartirnos?
Mira, la riqueza de la vida es la diversidad. Y yo creo que en la medida en que entiendes eso, entiendes muchas cosas.
Así es.
Inclusive la polarización que vivimos en este mundo actual, por cuestiones sociales, políticas, lo que tú quieras, nacionales, desaparecería si nos damos cuenta de que hay que aceptar esa riqueza, que es lo que nos ha hecho como especie humana algo tan, tan exitoso.
Así es. Y regreso, o sea, esa frase me regresa a lo que tú decías, ¿no? O sea, no hay algo malo y no hay algo bueno, solo hay. O sea, hay personas, hay condiciones, hay vivencias y de uno depende hacia dónde lo vamos a tomar. Como bien tú lo tomaste de, bueno, Diego tiene esto y mira qué riqueza me ha dado. Un color más en el arco iris. O sea que no hay una cosa más mágica que esa descripción, ¿no? Entonces, bueno, para este Día del Abuelo, les deseo a todos los abuelos que le estén pasando padrísimo con todos sus nietos, si es que tienen uno con uno, si es que tienen 10 con 10. Y que recuerden lo que tú nos has dicho, Manuel, que antes que cualquier otra cosa son personas.
Sí, Ale, así es.
Ay, pues muchísimas gracias por esta plática, Manuel. Estuvo muy bonita, muy, ¿cómo se dice? muy abradora de ojos, ¿no? O sea, como creo que a veces romantizamos mucho ese papel del angelito y el soy abuelo de un angelito y tal, y no, o sea, eres un abuelo y con todo el romanticismo que tiene esa palabra, ¿no?
Así es. Sí, es el papel más importante que tengo en mi vida.
Qué hermoso, Manuel. Te mando un gran abrazo de lejos.
Igual, Ale.
Te agradezco mucho el haber estado aquí. Y te quería preguntar, o sea, el libro, ya saben, ¿dónde lo pueden encontrar, Manuel?
Mira, lo tuvimos que publicar en Amazon, y déjame robarte un segundo más para decir esto.
Sí.
Tuvimos porque curiosamente toqué las puertas de varias editoriales y no me las abrieron. Aunque no, el tema no les interesaba. Amazon es muy fácil, tiene la gran ventaja de que está en todo el mundo, lo puedes comprar en
Sí.
Australia, lo puedes comprar en México, está en forma electrónica y en forma impresa, a mí me gusta más en papel.
A mí también.
Lo hicimos en español y en inglés porque lo dedicamos para fundamentalmente países del nivel de México donde te hacen falta recursos. Yo lo que hice fue traer muchos de los recursos de los lados que mencionaba. Entonces, en Amazon lo puedes encontrar,
Okay.
tanto en inglés como en español. No es un libro caro. El problema en México es que te lo imprimen en Estados Unidos y cuesta prácticamente lo mismo el envío que el libro, pero pues siguen siendo no tantos pesos como otros libros, ¿no? Y está en forma
Exacto.
electrónica también para los que les gustan
Esa
esa manera de
versión.
vivir.
Perfecto. Entonces repetimos el nombre. Es Vivir con Síndrome de Down. Quien pueda comprarlo, quien quiera comprarlo, ahí está. También Red Out México en cada jornada lo tenemos ahí a la venta. Y a ti, Manuel. Si alguien quisiera acercarse contigo, algún abuelo quisiera platicar contigo, ¿hay manera de contactarte?
Por supuesto que sí. Déjame darte un correo o te lo mando como será más fácil.
De
Te
acuerdo,
mando
me lo
el
mandas.
correo. Este es un correo electrónico. Yo reviso muchos correos muy seguido. Son
Perfecto.
lo que antes se llamaban telegramas, ahora se llaman correos.
Así es. Lo ponemos ahí
Yo
en la descripción del capítulo para que lo tengan todos.
por favor, y me va a dar un gusto enorme si puedo servir en algo. Si alguien necesita contacto, si alguien vive en Australia y quiere conocer a Rhonda Farragher, yo les doy el dato para que la conozcan.
Padrísimo, Manuel. Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti por la invitación, Ale.
Y feliz día del abuelo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Esperamos que la información les haya servido. Y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.